Les invito a que junto conmigo vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 13. Permítanme tener la lectura. Siguen con su vista de los versículos 10 al 21. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo grande árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Yo le he titulado este sermón Fe creciente del creyente, y nos ayuda a entender el Evangelio de distinto punto de vista. Cada vez que nosotros vamos a este Evangelio de Lucas, hemos visto historia tras historia, acontecimiento tras acontecimiento, parábola tras parábola, y en especial aquí en este momento, Jesús, cuando introduce estas dos últimas parábolas que leí, él dice: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Y es importante, hermanos, que nosotros sigamos cada día llenándonos del Evangelio para que lo podamos compartir. Yo les confieso que cuando era de unos 18, 20 años de edad, se me dificultaba mucho compartir el Evangelio. Y como que casi no tenía material, siempre era la misma historia, y no sabía explicarlo de muchas maneras. Pero ahora que hemos tenido la bendición de ir capítulo por capítulo tras el Evangelio de Lucas, podemos ver nosotros que podemos pasar bastante tiempo con aquellas personas que quisiéramos compartirles el Evangelio, y así lo hizo Jesús. Si se fijan, a veces los temas principales que hemos estado viendo y que seguiremos viendo hoy no son muy distintos a los que ya Él ha compartido, ha explicado, y Él tenía mucha creatividad en cómo enseñarlo. Él también aprovechaba cada ocasión para ir y compartir el Evangelio. Así que hoy quiero que veamos esta característica de la fe creciente del creyente. Nosotros vamos a ver de manera de cerca este incidente de Jesús sanando a una mujer. Y vamos a ver por qué el Evangelio de Lucas nos presenta dos parábolas inmediatamente después de este incidente. ¿Cómo relacionamos eso? Permítanme hacer una oración más. Señor, venimos delante de ti y pedimos de tu Espíritu Santo para que nos ayude a ver que la fe verdadera del creyente tiene que crecer. Utiliza este pasaje para bendecir la vida de tu iglesia, para bendecir a cada uno de los que estamos aquí. En Cristo Jesús te lo pido, amén. Jesús sana a una mujer. Ahí en sus Biblias vienen títulos similares. Y esta historia inicia de la siguiente manera. Parece ser que ya Jesús, en el Evangelio, en la cronología del Evangelio de Lucas, ocurre bastante tiempo de los versículos precedentes a este incidente. Y de pronto empieza a narrar la siguiente historia. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. El autor de Lucas era médico y cada vez que él se refiere a una enfermedad o a un incidente, un padecimiento de las personas que vinieron a Jesús, él es bien claro y especifica si es una enfermedad física, si es un demonio o en este caso podemos ver que es una enfermedad provocada por un demonio. Y es importante saber esto, hermanos, porque nos hace ver que Jesús tiene autoridad para todo tipo de malestar en el hombre. En el texto original nos da a entender que lo que padecía esta mujer era un problema de la columna. Esta mujer tenía un problema de rigidez. Los que han estudiado la raíz de la palabra en el cual se escribe, es una manera en la cual estaba muy rígida la columna, ella no se podía enderezar por completo, y todo lo que es relacionado a una enfermedad de la columna es doloroso, siempre es así. No podía enderezarse, y es interesante saber que este tiempo en el cual ella fue afligida es 18 años. Y esos 18 años, hermanos, se pueden decir de manera muy ligera, pero es un tiempo bastante largo. Si nosotros lo convertimos en días, era alrededor de 6.500 días en los cuales ella se levantó y siempre era el mismo padecimiento, el mismo dolor. No se podía enderezar correctamente. Piense en 18 años. Si hacemos la suma de lo que duramos estudiando, es muy similar. Desde el kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, la suma es similar. Yo veo aquí, por ejemplo, Brisa, que ya se aventó, acaba de terminar ese tiempo, y es como si ella, Gema o algún otro universitario tuviera ese problema desde que entró en el kinder. Y es una aflicción bastante larga, la cual ella padecía día tras día, día tras día. No se podía enderezar, yo creo que también implícitamente intentó. No había cura, tal vez. A lo mejor sí había, pero no tenía recursos, no sabemos. El punto es que ella dura 18 años encorvada y la causa no era una enfermedad natural. La causa era un espíritu de enfermedad, como dice Lucas. Él como médico siempre decía, llegó un enfermo, llegó alguien endemoniado, pero aquí dice, un espíritu provocó esa enfermedad. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ellas y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Probablemente, si nos imaginamos la escena, pudo haber sido muy probable que es la última vez que Jesús estuvo en una sinagoga. No se vuelve a registrar que él haya enseñado dentro de una sinagoga, tanto en Galilea como en Jerusalén. Enseñó en el templo cuando llega a Jerusalén, pero el lugar de la sinagoga tenía esa peculiaridad en que las mujeres se sentaban de un lado y los hombres de otro lado. Jesús estaba enseñando, de pronto si pudiéramos imaginarnos un poco en la escena, ella seguramente llega tarde, porque dice, de pronto la vio Jesús. Mujer, ven, mujer, le llama. El sentido de las palabras es que le está diciendo, acércate. La vio y la llamó. Y a él no le importó interrumpir el sermón, no le importó detenerse y mostrar compasión porque él sabía lo que ella estaba padeciendo, desde cuánto tiempo tenía sufriendo. Simplemente la llama, ella se acerca y es cuando la cura. Con el poder y la autoridad de su palabra y también imponiéndolo en las manos, que siempre nos recuerda que él tenía compasión de las personas, la toca y le dice, eres libre de esa enfermedad. En ese momento ella se endereza de manera instantánea, de manera perfecta, y así es como Jesús manifestaba sus milagros en su ministerio. No era nada progresivo, no era de que ahí te vas a sentir bien, vete a terapias algunos meses y vas a quedar ahora sí. Como nueva. Jesús en ese momento le da una sanidad total. Permítanme seguir con la narración de manera rápida. Dice el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues vengan y sean sanados, y no en día de reposo. vemos una reacción inesperada. Yo creo que cualquiera que estuviéramos ahí nos hubiéramos regocijado, como dice más adelante el pasaje. Pero hubo una persona que no lo hizo. Es un contraste bastante interesante. A él le indigna en lugar de glorificar junto con todos a Dios. Como si tan solo asistir a la sinagoga provocara que las personas fueran sanas. Él le dice, ¿saben qué? Ya dejen de venir en sábado. Y las sanidades nada más son de cualquier día menos el día del Señor. Vemos muchas cosas que ocurren en este hombre. Tal vez hasta un temor de decírselo directamente a Jesús, porque eso le desagradó. Y él regaña a la gente, no regaña a Jesús. Vemos que él simplemente se indigna y en vez de alegrarse, de glorificar a Dios, él está en otro sentir muy, muy distinto a lo que está pasando. Esa es la actitud de esta persona. A lo cual, este razonamiento nos hace ver que era algo muy ridículo lo que él estaba diciendo. Vengan a sanarse cualquier día menos el día de reposo. Para empezar, ni siquiera habían sanidades con frecuencia hasta que llegó Jesús, su ministerio. Esta persona no se arrepiente, esta persona endurece su corazón porque es lo que ocurría con los líderes religiosos. Siempre, señal tras señal, las veían, pero los líderes religiosos no glorificaban a Dios, seguían endureciendo su corazón, a tal grado que conocemos en qué concluye todo eso, lo mandan a la cruz, son los causantes de que él muriera. En el versículo 15 y 16 vemos la respuesta de Jesús ante esto. El Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y la respuesta es de manera plural. En algunas versiones dice hipócritas. Aquí no, en la 60 dice hipócrita, pero más adelante viene en plural. Cada uno de ustedes, de vosotros. Porque él sabía que habían personas que también estaban de acuerdo con ese sentir de este líder de la sinagoga. Él era encargado de poner el orden de dirigir todo el acto religioso que ocurría ahí en la sinagoga, pero sin embargo, sin duda habían más personas que tenían ese sentir de desagrado y Jesús responde a todos, él conocía sus corazones y les dice, hipócritas. El problema siempre era el mismo, perdían la compasión de las personas y por encima de eso trataban de ser religiosos y decían, somos perfectos en guardar el día de reposo, no se tiene que hacer ese tipo de cosas. Pero la respuesta en que Jesús los confronta es algo que los avergüenza, porque era algo que naturalmente ellos hacían, mostraban compasión en el día de reposo con sus animales. Ustedes son compasivos con sus burros, son compasivos con su buey y no los dejan ahí atados que les dé sed todo el día. Ustedes van y los desatan. Esa era una respuesta que los confronta directamente. Y sí son muy buenos para compadecerse con sus bestias, pero con esta hermana sanguínea, el pueblo de Israel no pueden mostrar compasión. La respuesta a la confrontación de Jesús, como vemos, es rotunda porque les llega al corazón. Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Así que sin duda ellos sintieron el gran peso de la reprensión. Los hace reflexionar, tal vez se sintieron miserables en ese momento, pero en ningún punto dice que se arrepintieron. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, de manera muy breve, ¿qué pasa en esta historia? Una mujer es liberada de una enfermedad de 18 años y las reacciones ante este evento son distintas. Unos glorifican a Dios junto con la mujer, lo vemos en el versículo 17, y otros se disgustan. ¿Por qué pasa este tipo de reacción? Es lo que vamos a ver. El énfasis mayormente quiero verlo en las parábolas, porque nosotros sabemos que el autor de Lucas, algunos creen que tal vez se salteó también la cronología ahí, pasa un tiempo y de pronto Jesús empieza a enseñar parábolas. Pero yo quiero entender que tanto Lucas como Jesús, o sea, hicieron esto al propósito. ¿Por qué una parábola de la semilla de mostaza y de la levadura después de que ocurre este acontecimiento? Y la verdad es que estuve batallando algo en saber cómo es la relación, por qué Dios dice, Jesús dice lo siguiente: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Creció, se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en su rama. Volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Cuando uno ve estos pasajes aislados sin el contexto, la mayoría de los sermones que pude ver y estudiar por separado, cada pastor que le dio una interpretación es que generalmente hablan de que el reino de Dios tiene ese principio de menor a mayor, el reino de los cielos. Y este texto aislado, casi siempre el énfasis que se le da es que así es el Evangelio. Empieza de menor y va creciendo, va creciendo. Lo vimos después de que Jesús muere, los 12 discípulos reciben la gran comisión y tan solo 12 hombres inician este compartir del Evangelio que en el primer siglo llega a abarcar todo el Imperio Romano, incluso fuera del Imperio Romano. ¿Cómo es que en 100 años llega a extenderse el Evangelio? Entonces ellos utilizan la parábola del grano de mostaza. Fue algo tan pequeño, pero terminó en algo muy grande. Fue como la levadura, que es una masa así pequeña, pero después de hacer esa reacción química, empieza a inflarse, inflarse y termina muy grande. Pero lo que quiero que veamos en este día, hermanos, cómo aplicamos estas parábolas al evento que acaba de ocurrir. La relación de estas parábolas, pudiéramos ver, es que se puede identificar en el acto mismo de la glorificación de esta mujer. Si nosotros vemos aislado estas parábolas, decimos, Jesús dijo, el reino empieza de menor y crece, crece, crece hasta una manera que tú ni te imaginas. Pero en esta situación en particular, yo quiero aplicarlo a la vida de esta mujer que recibe la sanidad. Tenemos que ver lo siguiente, el título de este sermón yo les había dicho, la fe creciente del creyente. Y no solamente es la fe, es todo en sentido, pero el creyente tiene que vivir por fe, viene a Cristo por fe y tiene que vivir por fe. Y esa fe, la característica es que siempre va a crecer. Nosotros vemos que esta parábola dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. No la siembra fuera de un huerto, no la siembra en el camino. Acabamos de ver el domingo pasado la parábola de la higuera estéril, en el cual era una higuera, en los versículos 6 al 9 de este mismo capítulo, que se siembra también en el huerto del viñador. Y así es un ejemplo de cómo es que alguien da fruto. En la parábola anterior veíamos que el dueño de la vid llega y busca fruto después de 3 años, no lo encuentra. Y yo creo que aquí vemos el contraste de qué pasa cuando sí encuentra ese fruto. Ocurre lo que acabamos de ver en la vida de esta mujer. Para empezar, quiero llamarle la atención de que el fruto se ve reflejado en que crece, porque es lo que dice la parábola. Era una pequeña, en el Evangelio de Mateo y Marcos habla de que lo plantean como una característica que es de las menores semillas o la menor de las semillas y llega a ser de la más grande hortaliza. Llega a crecer de en sobremanera, a tal grado que hay pájaros de todo tipo y anidan en él. Eso es un reflejo del fruto. Y lo que quiero llamar la atención, hermanos, es que desde el principio esta mujer se identifica como hija de Dios. No desde que nace, pero hay un punto en el cual sabemos que ella es hija de Dios. ¿Por qué? Desde que ella entra, podemos ver que ella busca el reino de los cielos. Seguramente se esforzaba por esa enfermedad, pero no le impedía. Y desde ahí nosotros vemos grandes enseñanzas, hermanos. Independientemente de si hubiera sido sana o no ese día, ella asistía a la sinagoga. Y lo interesante es que Jesús, cuando reprende al líder de la sinagoga, escuchemos bien lo que les dice. Ustedes desatan a sus animales el día de reposo y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. La carta a los Gálatas, Pablo refiere así a los hijos. Cada uno que llega a ser hijo de Abraham es por la fe. Son los que creen en la promesa. Y Jesús conocía el corazón de esta mujer. Ella es hija de Abraham. Ella cree en el Mesías. Por eso al recibir el milagro, ella glorifica a Dios. Y eso es algo que no debemos de perder vista, porque si contrastamos estos con la historia de estos leprosos, como el de Marcos 1:40, vamos rápidamente a este pasaje, Marcos 1:40. Habíamos visto varios domingos atrás, desde la perspectiva de Lucas, capítulo 5, si no me equivoco, es la misma historia de este leproso, pero hay un detalle que dice aquí Marcos, cuando este leproso es sanado, Marcos capítulo 1, del 40 al 45, vino a él un leproso rogándole e hincado la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de él y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué hizo este leproso? A resumidas cuentas, recibe la sanidad, pero no obedece a Jesús, no le glorifica. Vas a ir, vas a presentar lo que es de acuerdo a la ley. Antes de que te integres, tienes que hacer un ritual para que reflexiones de que eres pecador. Tienes que matar una víctima para que sepas que en ese lugar tenías que estar tú. Pero él desobedece y no glorifica a Dios. Él va y se lo cuenta a todas las personas. Y de lo contrario, le causa un mal a Jesús porque él estaba predicando dentro de las ciudades y por culpa de este desobediente ya no pudo volver a predicar ahí. Lo mismo pasa, una historia que vamos a ver más adelante en Lucas, capítulo 17, en los versículos 11 al 19, vemos una historia donde también Jesús sana aquí, en este caso son 10 leprosos. Y miren lo que pasa, la historia es similar, del versículo 11, lleno Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró, rostro en tierra a sus pies, rogándole, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta es la gran diferencia. Cuando un hijo de Dios recibe el favor de Jesús, él glorifica a Dios. Y muchas personas, podemos sacar muchas lecciones de aquí, hay gente que viene a la iglesia porque está deshecho su matrimonio, sus finanzas, cualquier razón, puede venir y Dios siempre va a mostrar su compasión, sin embargo, ellos pueden estar aquí tal vez más tiempo, pero no glorificar a Dios, vamos a ir más adelante. Pero esa es la característica de un verdadero hijo de Dios, su fe va en aumento. No se queda de manera estática, él da frutos. Él es como este árbol que recibe bendición, pero él glorifica y da frutos. En este caso son frutos de agradecimiento, son frutos de darle el crédito a quien sanó a esta mujer. Podemos seguir indagando varias cosas, por ejemplo, solamente quiero hacer un breve paréntesis que en otro sermón ya lo hemos tocado y seguramente lo tocaremos más adelante, pero es una realidad que el mismo, los creyentes podemos ser afligidos por Satanás, no poseídos, no controlados completamente por él, pero sí afligidos. En este caso la mujer así vivía, afligida por un espíritu. Le provoca la enfermedad, sin embargo, ella luchaba constantemente, su fe, esos 18 años no menguó, ella asistía a la sinagoga, ella hacía ese esfuerzo a pesar de su enfermedad para congregarse y alimentarse de la palabra de Dios. El verdadero creyente, nosotros podemos ver que se deleita, como lo declaran los salmistas en el Salmo 122:1, leemos lo siguiente: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 84:1-2, dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y aquí, hermanos, creo que debemos de ser muy cuidadosos y saber que sí hay circunstancias en las cuales no podemos estar aquí en el templo. La enfermedad puede ser tal que esta mujer pudo haber estado en cama y de plano no levantarse. Pero ella sí se podía levantar, sí se podía esforzar y venir con todo y dolor y regocijarse en la palabra de Dios. Eso nos da una gran lección porque el que no es hijo de Dios para empezar ni busca el reino. Él puede faltar un domingo teniendo completa salud. Él puede preferir trabajar, ir al cine, pasar un tiempo de recreación y simplemente estar tranquilo. Pero el verdadero creyente, no, él tiene que dar fruto. Su naturaleza es que yo tengo que ir y glorificar a Dios. Créanme que para mí es de gran bendición ver a Lizeth y David aquí. Yo me estaba acordando precisamente por el evento que ha pasado en sus vidas, que en nuestra luna de miel, Fabiola y yo andábamos allá. Bueno, no les voy a presumir, pero salimos. Nos tocó salir, alguien nos patrocinó todo pagado, algo así. Y ella y yo de manera natural dijimos, vamos a buscar una iglesia porque es domingo. Y bien pudimos haber estado todo el día ahí turisteando y teníamos toda la semana. Pero fue algo en el cual yo recuerdo que tanto ella como yo dijimos, no, vamos a una iglesia. Y fue de tanta bendición ese día porque conocimos hermanos nuevos, los niños dieron una participación que nos dejaron sorprendidos y conocer otros creyentes. Y ahí platicando con el pastor, mi papá también estuvo en Sinaloa y empiezan ahí a salir muchas cosas. Fuimos tan grandemente bendecidos que eso es lo natural del creyente. Pero el que no es creyente, él no le importa dejar a un lado el congregarse. Es parte del fruto que él da. Nosotros tenemos también un principio de, a veces son pasajes que parecieran oscuros, pero a la luz de otros pasajes podemos entender la enseñanza. Y cuando trato de relacionar estas parábolas con la vida de esta mujer, créanme que voy y me aventé casi todas las parábolas de los evangelios y más las que tenían que ver con estas figuras de sembrar, por ejemplo la parábola del sembrador, y cómo explican y en qué contexto dan esta parábola del grano de mostaza, porque también se encuentra en Mateo y en Marcos. Pero quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Y yo creo que también en ese contexto de Mateo podemos entender qué está pasando también aquí en este contexto. Mateo da una parábola previa a estas dos parábolas que también incluye Lucas. Inicia una parábola llamada el trigo y la cizaña. Después vienen estas dos parábolas, la del grano de mostaza y la levadura. Y cuando termina esas dos parábolas, explica la parábola de la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembra una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Respuesta de Jesús: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: Recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Termina esa parábola y ahora registra las dos mismas parábolas que vemos en Lucas, pero el contexto es distinto. Sin embargo, podemos ver que la aplicación puede ser la misma. Inicia, otra parábola le refirió: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Un hombre tomó, sembró en su campo. La verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Termina las parábolas y vemos el propósito de las parábolas. Versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y podemos recordar ese propósito de las parábolas. Al no creyente le puede ser algo misterioso, algo que jamás va a descifrar. ¿Por qué el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza? Y ellos pueden echar a volar la imaginación y no pudieran concluir, hasta pudieran concluir en la respuesta correcta, pero no la pueden vivir. Y me gusta el versículo 36, porque es ya cuando los discípulos le dicen: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. La verdad no te entendimos, pero como ustedes sí son mis hijos, a ustedes sí les voy a explicar. En el versículo 37 inicia: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y la conclusión aquí ahora ya está completamente explicado. Esto nos ilumina bastante lo que está pasando aquí en Lucas. Para mí es bien claro que la semilla, que es el Hijo de Dios, sí va a dar fruto, como esta mujer. Ella glorifica a Dios, pero los que son del diablo no dan fruto, son como la cizaña. Este hombre era encargado de una sinagoga, conocía seguramente más de la escritura que esta mujer. Sin embargo, no la veía, no glorificó a Dios, se indigna. Todos estaban celebrando el despliegue de la compasión de Dios, de su poder de sanidad. Pero este hombre estaba amargado y otros más con él. Él era cizaña, él no estaba dando fruto. Sin embargo, si nosotros recordamos el contexto de todo este capítulo de Lucas y los anteriores, Jesús está insistiendo, y hoy, este domingo, hermanos, insiste nuevamente en el fruto del creyente. Y seguramente lo va a seguir insistiendo, porque todavía no hemos acabado Lucas, vamos como a la mitad. Pero es necesario que lo veamos de todas las formas posibles, porque a veces somos tan duros de corazón, a veces estamos en un proceso en el cual nuestra fe aún no ha sido desarrollada por completo. Por eso, gracias a Dios por este pasaje. La vida del creyente, hermanos, por naturaleza tiene que crecer en todos los sentidos de piedad. Debemos de crecer en fe, en adoración, en conocimiento de Dios, no solamente intelectual, sino en experiencia, Y esa es la naturaleza del creyente, así como la mujer que va a hacer una comida y con poquita levadura se inflama esta masa. No quise meterme mucho en la interpretación de las tres medidas. Hay bastantes, pero quiero pensar en lo más simple y sencillo, que alguien dijo que simplemente las tres medidas significa que era una masa grande. Cuando tú decías esa frase en ese contexto, en esa época, ¿cuánta harina vas a preparar para hacer pan, ¿no? Tres medidas, tú vas a hacer bastantes panes, vas a hacer un pastelote o no sé. Era bastante y toda esa masa con tan poquita levadura hacía una reacción química que se fermentara y se inflamara todo. Lo mismo que el grano de mostaza. Así es la vida del creyente. A veces los primeros años, cuando venimos a los pies de Jesús, batallamos mucho en confiar en sus promesas. Batallamos mucho en compartir nuestra fe. Batallamos mucho en obedecer, en conocer a Dios, en ver su gloria. Pero lo natural es que día a día, año tras año, nosotros podamos ver ese crecimiento. Ese es el mensaje que les voy a compartir hoy, hermanos. A manera de contraste, es que esto no lo hacen los inconversos. Ellos prefieren parecer piadosos, parecer que son parte de la vid del Señor, pero nunca dan frutos. Les repito, ellos pudieron estar aquí cada domingo, pero a veces no van a estar y no van a sentir remordimiento. Ellos no tienen ese anhelo creciente de una necesidad genuina de venir y ante cualquier adversidad, sea de enfermedad, de económica, de cualquier tipo, ellos van a anhelar estar aquí en el templo. Si tú no disfrutas las 2 horas que tenemos como reunión, yo creo que debes de tener muy en cuenta y evaluar tu vida, tu fe. Es importante, hermanos, que cada año, año tras año, veamos hacia atrás y nosotros seamos sinceros y digamos, estoy obedeciendo más a Dios. Mi fe está estancada. Llevo 10, 20 años sin aprender a confiar en Dios y eso se nota en mis finanzas porque esos mismos 10 años sigo endeudado. Sigo sin dar a las misiones, sigo sin diezmar. O lo he hecho de una manera constante y más que nada en agradecimiento porque he comprendido las misericordias de Dios. Año tras año puedo ver que mi anhelo de conocer a Dios crece. Leo más la Biblia, oro más que mis años anteriores. Eso es lo natural en el Hijo de Dios. La fe puede empezar desde muy pequeño. Podemos batallar en llegar puntuales, podemos batallar en ser responsables en los ministerios que tenemos aquí, pero no es normal que seamos alguien estático. Debemos de crecer. Porque Jesús está afirmando esto, así es el reino de los cielos, es de menor a mayor. Otra cosa muy importante, cada año nosotros cuando nos exponemos a la palabra de Dios sabemos cuál es su voluntad. Y es interesante porque en la escritura vemos lo siguiente, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Pueden pasar 10, 20 años y tú ya sabes que debes de hacer ciertas cosas, pero esos 10, 20 años no las has hecho. Sigues sin hacerlas. Entonces no hay fruto en ti. Este mensaje, hermanos, es para que nos dé esperanza y confiemos en Dios de que si Él realmente nos da el nuevo nacimiento, debemos de crecer en todos los aspectos de piedad de la vida del creyente. ¿Glorificas a Dios con tu vida? ¿Es creciente esa glorificación que le das? No quiero ser de manera personal y dar ejemplos, sino que cada uno de nosotros sabemos de qué manera debemos y podemos glorificar a Dios. Así que permítanme concluir con una oración y vayamos a Dios. Señor, has sido tan bueno con nosotros, has traído esta palabra nuevamente a insistir en los frutos del creyente. Y nos has dejado bien en claro que tu reino tiene esa naturaleza de menor a mayor. Ayúdanos, Padre, porque nuestra fe seguramente no es perfecta. Seguramente, quizá muchos de nosotros hemos estado con una fe muy raquítica, no te hemos dado frutos de los que tú esperas. Pero sobre todo, ayúdanos a considerar que
realmente hay un crecimiento en nosotros. Si no lo hay, Padre, nos estamos engañando nosotros mismos y tenemos que venir y confesar humillación para que tú hagas una obra verdadera en la cual ese estancamiento desaparezca en nuestras vidas. Tu palabra fuiste muy claro, vas a enviar a cegar, porque hay muchos aquí presentes que pudiéramos aparentar que somos como el trigo, sin embargo somos cizaña y no damos fruto. Así que, Señor, libra a cada uno de los presentes de no dar fruto, Padre. Glorifícate con tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.